de la base imponible del impuesto del sellado en operaciones inmobiliarias. El gobierno provincial recibe 300 millones de pesos al año en este concepto y plantea incrementar este valor en un 20%. Tras los intentos truncos de aplicar una reforma tributaria en la legislatura, la Dirección de Catastro impulsó la medida para que incremente los ingresos de la provincia. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El sector agropecuario dio su apoyo al gobierno.
El diputado bonaerense del Frente para la Victoria, Eduardo Gatica, aseguró que en las elecciones primarias el sector agropecuario apoyó a este gobierno contundentemente.
El legislador destacó el trabajo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al que calificó de impecable, y remarcó que es un hombre comprometido con la gestión para resolver un tema que era muy complejo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 5 grados, 2 décimos. Humedad 81%, cielo parcialmente nublado.
En Jujuy, la temperatura es de 6 grados y el cielo está algo nublado.
Unidos por un mismo idioma.
Por un mismo idioma.
Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro, con gente, no mucha, pero más de lo que esperábamos, porque la noche convida a no venir. Es una de las mejores noches para no venir a este programa. Sin embargo, aquí estamos y nosotros estamos muy agradecidos a los concurrentes. El agradecimiento continúa con unas malas noticias. Nuestra salud es deplorable, así que si cualquiera de nosotros tres cae rodando en dirección a la platea, se ruega a las personas, bueno, entregarnos a la comisaría más próxima.
Usted es usted, porque la voz que porta...
La voz no tiene absolutamente nada que ver. Invita. Tampoco estará esta noche cantando Manuel Moreira, yo no cantaré tampoco, de manera que...
Pues no prometamos todo lo que no vamos a hacer.
Sí. Este será un programa...
Olvidable, dígalo de una vez.
Sí, peor que el de todos los días, lo que ya es decir. Bien. Sí. Así que si ustedes quieren emigrar inmediatamente
a otras que cerramos emisoras, la puerta,
pueden que... hacerlo, no digan después que nosotros los engañamos con falsas promesas, como suele ocurrir en otros programas y en otros foros. Sí, señores, señor. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Esta noche nos visita Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, Barton, a ver, pónganos al corriente de nuestras próximas presentaciones.
Estaremos toda la semana aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Cuando digo toda la semana, es hasta el jueves inclusive.
Sí, sí, bien dicho.
Y luego no sé si tenemos, ¿hay otros anuncios para
no,
hacer
no sé,
a futuro?
No me pregunte, no es un buen día para preguntar.
En septiembre vamos a estar en Alejandro Korn, pero todavía falta.
En Palme San Vicente, sí.
Andaremos por aquellos lugares.
¿Qué día, sabe?
No lo sabemos todavía, ¿cómo quiere que se lo digamos?
Sí, yo lo sabía, ¿eh?
Ah, pero se lo olvidó.
O algo así.
Bueno.
Sí, no estoy del todo seguro si es la fecha que creo, no voy a decir algo...
Claro.
Que después me tenga que desdecir.
Y no, o arrepentir, que es lo peor.
Claro, imagínese...
Sí, porque después está el archivo y aparece en TVR.
Aparece en TVR.
Sí. Y abajo dice, estúpido. Y aparece usted diciendo alguna cosa incorrecta.
Estuvo bueno el TVR el sábado. El sábado
yo no lo he visto. ¿Quién estuvo?
Estuvo Valeria Bertuccelli, invitada. Ajá. A la razón de su estreno Viuda, quise decir una cosa y yo otra. Contra la razón eso de su estreno Viudas, una linda película, ¿eh?
Ajá. ¿Quién es el director?
Marcos Carnevale. Sí, señor. Con Graciela Borges y ella. Y vino a hablar de la película y de todo lo que pasó en la semana, porque estuve invitado en otro programa.
Ella fue un poco protagonista.
Medio alguna especie de pelea mediática. Que la tuvo ella como protagonista.
Qué extraordinario. Debió haber sido un programa memorable y justo yo no lo vi.
El sábado
sí,
estuvo
justo
bien.
No lo vio.
El sábado estuvo lindo.
No, y lo mejor que volvió la canción de Los Parecidos, que
también
a mí me gusta tanto, de TVR.
Pues qué suerte que no lo vi.
Y ahí tengo el aporte de Gabriel Schulz y Amado Vudú.
Bueno, sí, claro, son muy parecidos.
Son muy parecidos.
No, señor, no.
Son el mismo.
Pobre Vudú.
No, no.
Mira,
uno es un poco más lindo que usted, pero...
No, es bastante más lindo.
No, un poco más
es parecido.
Más
y si sonríe...
Un poco más lindo, pero...
Sonreí, Gaby.
Sonreí, ahí está. Ahí
¡es Vudú!
Es más lindo que Vudú.
Sí, es más lindo.
Sos mucho más lindo que Vudú, Gabriel.
Le pido, por favor, que no me... No,
sí,
no.
Él es más lindo que vos, serio. Pero cuando los dos sonríen, vos sos más lindo.
Sí, igual no lo vi serio muchas veces.
A propósito, lo hace para... para no ser más lindo que usted.
Claro.
Bueno, muy bien, no importa. Vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Mire, yo estoy preocupado por establecer algún tipo de frontera.
¿En qué sentido?
En un sentido gastronómico.
¿A usted le preocupan mucho las fronteras?
Sí, los límites, las definiciones.
Los límites, la mensura de las cosas. ¿A partir de qué edad uno es joven?
Sí, señor.
¿A partir de qué número de pelos uno es pelado? Por ejemplo, si uno tiene 150.000 pelos...
No es pelado.
No es pelado.
Esos son los pelos todos.
Eso está muy bien.
Pero supongamos que a uno le faltan 30.000. ¿Es pelado? No, quizá no.
No.
Bueno, ¿a partir de qué cantidad de pelo se considera uno pelado?
Y...
30.000, menos de 30.000 pelos.
Mil.
No, mil ya
ese
está.
Ya pelado. Menos de 20.000 pelos. Bueno.
Pero depende de pelado dónde.
Cuando usted dice un número, enseguida le pregunto por qué no otro.
Sí, claro.
Usted dice 20.000 pelos, ¿por qué no 19.999?
Bueno,
y bueno, se estableció en una vez se estableció.
No hay manera de limitar un concepto que no es de límites, que no es nítido. El concepto de la calvicie no es nítido.
No, no es nítido.
Nítido, por ejemplo, es la falta de documentos. ¿A partir de cuántos documentos se considera que uno está falto de documentos? Cero. Cuando usted tiene cero documentos, falta documentos. Cuando usted tiene uno, tiene documentos. Es nítido el límite.
No,
si va de un número a otro.
No, fíjese que en el tema de los documentos, usted puede llegar con uno no alcanza. Si bien. Lo para la policía, por ejemplo.
Es cierto.
Sí. Con uno no alcanza.
Y ahora vio que el DNI le vienen dos documentos. Usted va a sacar el DNI. No.
Pero uno es para pasear y el otro para guardar.
Bueno, le vienen dos en uno.
Tema.
Dos en uno.
El tema es la necesidad de un límite para enfatizar un concepto que no admite esa posibilidad.
No, no admite. Lo que yo le quería sugerir con esto, y casi pedir, si es posible, es que las guarniciones de las cosas, de las comidas, hay algo que usted distingue como guarnición.
Sí,
yo le pongo un plato acá, una milanesa y puré.
Sí. Sí, el puré es la guarnición.
Muy bien. Ahora, si se mezcla todo, como ocurre en los tenedores libres, ¿fue alguna vez un tenedor libre?
No, voy a otro lado.
No.
¿Usted no va a otro lado?
Sí.
No, no está claro.
Porque
¿no?
es angurriento, se usa. ¿Me entiende?
¿Por qué es angurriento?
Sí, porque es angurriento, no puede dejar de comer.
Exacto.
Entonces, el tenedor libre, más.
No tiene, y no tiene límite.
Tiene una saciedad, así, rayana en el asco.
¿Y usted es el que usa la cuchara del puré para servirse
sí,
las papas fritas?
Es él.
No, donde hay cuchara, uso la cuchara que está. Ahora, si no hay cuchara y yo quiero justo lo que no hay cuchara, y agarro la cuchara más cercana de algo que no me dé asco la mezcla.
Ah, bueno, pero ahí está
no,
el tema.
A usted no, pero el que viene atrás,
y sí,
es un personaje típico del discurso de las abuelas.
Sí, el que viene atrás.
El que viene atrás tiene que soportar pedazos de su puré en su flan.
Claro. Arvejas y arroces.
Sí.
Uno encuentra por todas. ¿Cómo
no? No, pero eso ya viene mezclado de antes.
Claro, es que aparte que le molesta.
No, pero encuentra en cualquier plato. No, pero encuentra en cualquier plato arvejas, quiero decir, arriba
sí,
de una milanesa.
Sí, yo creo que desparraman arvejas.
La arveja, ¿por
es
qué
muy
se...
difícil no encontrar una arveja en algún lado.
Sí, la arveja
para
sumar.
Un poco.
Eso por tener la forma esférica de bolita.
Claro, que la hace rodar.
La hace rodar, entonces va por el canto de vio que son unas bandejas de acero inoxidable.
Sí.
Sí.
Que abajo tienen un agua caliente.
Según.
Ah, sí, no sabía yo.
O una heladera, depende.
Es más, nunca fui a un tenedor libre. Sí fui a otros lugares donde hay ese ingenio que usted describe con tanta vehemencia. Pero lo quiero decir esto, ¿cómo funciona el tenedor libre? ¿Es realmente libre?
Sí.
¿O en algún punto alguien te pone un límite?
No.
Porque de ser así habría que concurrir con un abogado.
Bueno, no, un abogado, señor, no.
El
¿qué limite, va a hacer con un abogado?
El
le ponen una
horario,
tapa.
El horario es el límite.
Bueno, pero en un momento se acaba y se acaba.
No.
Si usted se sirve...
No, se acaba, no, ahí se... ¿Qué dice ahí arriba?
Tenedor libre.
Bueno, muy bien. Listo.
¿Qué, listo o qué?
Haceme más.
No, ¿qué voy a hacer más? ¿Sabe los arrolladitos estos? Él se comió, Vudú se comió todos los arrolladitos.
Sí. Bueno.
¿Desde que llegó?
Hace más.
Usted tiene que comer más variado. Si no, yo le pongo la tapa, lo que se terminó se pone la tapa.
Bueno, entonces...
listo.
Ha llegado el momento que llegue el inspector.
Claro, lo que siempre
pero
queda...
Pero hay un precio solo, ¿cómo es eso?
Un sí, precio solo, no le incluye la bebida.
A veces
ah,
no.
Siempre hay una trampa.
Y bueno...
Y no incluye el cubierto.
¿Cómo el cubierto? No lo incluye. Lo llevo yo de mi casa, como hacía Rolón.
Señor, usted en la puerta tiene un precio. Ese precio no incluye cubierto y no incluye bebida.
Oye, mire lo que nos trajeron. Usted
¿me entiende?
Llegó
entonces usted... Por favor. Entonces usted tranquilamente tiene que calcular un precio general. Siempre y cuando la bebida sea una sola. Hay que hacerla durar. Por eso conviene pedir un agua.
¿Cómo hacerla durar? ¿Cómo va a hacer durar la comida? La bebida.
Toma de vicio.
Claro.
Toma de vicio. Hay que usar la bebida nada más que para reempujar la comida. Especialmente en el tenedor libre, donde sabés que tenés mucho para reempujar.
Sí, pero yo soy de servirme primero jamón crudo.
Bien.
Oh, no, mala política.
Y da mucha sed.
Jamón crudo. Una feta de jamón crudo te tenés que tomar 6 litros de gaseosa. Y retenés líquidos.
Claro que sí.
Sí, sí.
¿Cómo es eso de retener? ¿Dónde lo retiene?
En el interior del cuerpo humano.
Bueno, sí.
Se le incorpora, digamos, a los tejidos.
Ajá.
La sal del jamón crudo impide todo egreso de líquidos.
Pero uno
y
quiere...
Tiene todo hinchado, lleno
sí.
de agua, y nunca más, esas aguas no salen nunca más.
¿Cómo no van a salir nunca
no,
más,
señor? 36...
No, espere, le costará un poco eliminar esos líquidos.
Se lo digo como nutricionista, pero también como amigo.
Y si, por ejemplo, usted come jamón crudo.
Sí.
Sí.
Y...
El jamón crudo no debe ser comido.
¿Y para qué lo elaboran?
Artículo primero, no, no sé quién lo elabora.
Hay gente
¿cómo
que
no sé quién lo elabora?
Hay gente que no se quiere que lo come.
Bueno, señor, pero uno come jamón crudo y sí. después está angustiado y se pone a llorar. Un caso.
No puede.
¿Cómo le sale la lágrima?
No sale.
¿Cómo no le va a salir, señor? ¿Qué, se le hincha el ojo?
Sí.
Se le hincha el ojo así y no llora usted. ¿Vio esa gente que no llora? Y usted dice, qué fortaleza. Jamón crudo.
Señor, pero... ¿cómo va a contener la angustia? Está un nudo de angustia gigantesco, imagínese.
Sí, sí.
La angustia está.
La angustia está, yo no la niego, la angustia. Ah, usted siempre haciendo chistes.
Pero no, le digo, señor.
Si come jamón crudo y no tiene más angustia. No, qué gracioso. No, señor, estamos hablando en serio. Estamos hablando de un fenómeno como la retención de líquidos, que es un fenómeno que motiva incluso congresos internacionales de medicina.
Pero discúlpeme, sí, sí. sale a correr...
Retención de líquidos, 25º congreso.
Ah, ¿hicieron 25?
No sé, digo, por ejemplo, hicimos 25.
Ah, y uno sale a correr.
Sí.
¿En el congreso?
No, después de comer jamón crudo, una maratón. ¿No transpira tampoco?
No. El líquido se queda todo adentro.
Igual no es más, lo más recomendable comer jamón crudo antes de correr una maratón.
No. Bueno, no, está bien.
Usted
no
es... le pregunta a todos los tipos que corren la maratón olímpica si comieron jamón crudo antes. ¿Y qué le van a contestar?
55 días sin comer jamón crudo.
Qué maravilla. Y escuché que comen fideos antes de correr.
Sí, eso sí, sí, pues son hidratos, señor.
Los hidratos.
¿Hidrato qué hace?
Hidrato
la palabra
carbono.
que lo dice.
Hidrata.
Ahí está.
Qué impresionante.
Hidrata de carbono.
Usted mismo lo ve que.
Bueno, el fideo no es recomendable en el tenedor libre. Porque el fideo recalentado. Capona. ¿Usted probó el fideo recalentado?
Sí.
Bueno.
¿Y qué tiene?
¿Cómo que tiene? Es una,
delicioso.
Es como una babosa reconstituida.
No está recalentado. Es que no se enfría.
Claro, pues está todo el tiempo con el coso abajo.
Lo que no es... no está recién hecho.
Bueno, no, pero no se enfría. Pero le tiene todo el tiempo una fuente de calor. Sí, eso lo recalienta.
Sí, sí.
Y eso se llama recalentado.
Sí. No. Tiene razón.
O sea, no me dice eso. Alguien mantener... allá que tiene un tenedor libre.
Una cosa es mantener calentito. Y otra cosa es recalentar. No es lo mismo.
Recalentar implica que se enfríe. Bueno, pero no importa. ¿Qué le pasó?
No, el tema es este, que uno se sirve... Este inconveniente de las fronteras entre un plato y otro... Y se empieza a contar... ¿Sabe lo único que queda siempre en el tenedor libre? Gelatinas.
Y sí.
Y nadie las quiere, ¿no?
Nadie quiere las gelatinas. Yo creo que son siempre las mismas y las van poniendo y nadie se las lleva.
Es que la gelatina no llena... No tiene mucho gusto, no se sabe a qué tita...
No, nadie se mató por una gelatina.
Pero usted usted no codicia porque... Yo nunca mato por gelatina, pero...
Viene ajeno siempre. Casi no conozco otra codicia que esa.
No, yo codicio las viandas. ¿Vio cuando uno va a visitar a alguien que está internado en una clínica, en un hospital?
Que no me diga que le come la comida a los enfermos.
Me despierta el apetito cuando llega la enfermera ahí con la comida en esas viandas. Vio que vienen una cosa armada con los compartimentos y trae la gelatina, pollo con puré de calabaza, siempre es lo mismo.
Sí, claro, ¿qué quiere que le traigan? Champán.
Bueno, por eso.
Jamón crudo.
A mí me despierta el apetito y ahí sí como la gelatina del...
¿Le roba la gelatina al enfermo?
Sí, claro. Total, ¿el enfermo qué va a hacer?
Tampoco la va a comer, si
no, pero le digo, el enfermo no... Es fácil afanarle a un enfermo. Como sacarle la plata a los borrachos. Te va, se lo come y si se pone malo, el enfermo le mete un cachetazo y lo deja ahí.
No, yo le digo...
Es el piola y se...
No, no lo va a enfrentar así a una persona que está internada.
Si se quiere... ¿Veo por qué hay enfermos que siguen siendo compadritos?
Sí, sí, así.
Están enfermos y todavía ahí... ¿Qué gana? Si te agarra, te pega un cachetazo y...
Tampoco eso, señor. Pero ahí sí me aparece como una cosa deseable la gelatina de los hospitales.
A mí lo que me parece a veces, me tienta, es la cama del enfermo.
¿A la cama también?
Yo voy por ahí, me levanté muy temprano y dormí mal.
Ah, sí.
Y me acuerdo una vez que lo habían operado a Horacio Ferrer.
Sí.
Y lo fui a visitar y le digo, córrase un poquito, Horacio.
¿Cómo córrase?
Hágame el favor. Le digo, está medio frío. Sí, cómo no, que Horacio es amable. Y me acosté al lado. En eso Se levanta Horacio porque va al baño. Dice, permiso, Alejandro. Dice, voy a ir al baño. Qué sé yo. Se levantó y fue al baño. En eso justo aparece el médico.
Sí. ¿Y qué? ¿Y lo agarró
me
usted?
Me ve a mí en la cama.
Infraganti.
Me empieza a revisar. Oh, me dice, mire, señor Ferrero, usted está cada vez peor.
Sí, eso... La de las clínicas son lindas las camas porque tienen... Vio que se levanta usted.
Oh, buenas tardes.
Se reclina, se le...
Estoy buenas interesado tarde. En comprar una cama de esa que se levantan, se reclina y levanta la pata. Y
la todo. Pata sí. También.
Sí. Aparte del control remoto, vio que usted
claro,
aprieta,
claro, claro. Eso, acá de piola a piola.
Sí.
No es que esté enfermo, pero vio...
¿Qué, señor?
Sí. A mí me gusta sorprender.
Esto tiene un uso medicinal.
No, ¿qué medicinal? Viene una mina a su casa... quiere pasar, qué sé yo, bueno, todo lo que sea.
Sí.
Llega el momento de ir, en fin, qué sé yo, de,
está bien, señor,
de mostrar
entiendo.
El amor, lo que usted, como usted
sí.
Quiera llamarlo.
Sí, sí.
Y usted dice, momento. Dice, a ver, fíjate esto. Levanta un poco. ¿Te conviene de acá?
¿Cómo te conviene de acá?
Eso, que, ¿cuánto sale una cama de esa?
Y esa cama...
De dos plazas, ¿eh?
¿Cómo hay de dos plazas?
Hay de dos plazas, claro, porque ¿qué?
Si no, no son pesado. Anchas, pero es de una plaza.
Solo no, no. ¿Y qué pasa si se enferman dos en la familia? ¿Tenés que comprar dos camas de esas?
Y sí, dos camas.
Y sale un platal.
Y bueno, señor,
no,
pero
no,
es así.
No, yo quiero una de esas, pero de dos plazas.
No, pero no es un juguete.
Para enfermo, no, pero... Para enfermo y acompañante.
Pero no, el acompañante duerme en una camita muy cómoda al lado. En una especie de futón.
Te está pidiendo una de dos plazas, dásela. ¿Qué te cuesta?
Perdón, ¿la señora quién es?
La no, hermana. Soy la hermana.
Qué parecida a Vudú que es.
Sí, es que... Justamente, mi nombre es Amado.
Ah, ¿qué tal, Amado?
Sí. Amar y no ser amado, Vudú. Es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Ah. Me corrió una gota
no,
de transpiración. Bueno, mire, esto le sale arriba de 15 mil pesos. Está en esta.
¿Arriba cama, de qué?
De 15 mil pesos.
¿Quiere decir arriba de
15 mil? Si esa manija.
No, no,
manual.
Con el control remoto.
Querido. Ah, con control remoto 22
sí,
mil pesos.
Sí, que me voy a bajar en medio del asunto. Te amo, un momento. Y empecé, me bajo en calzoncillo a darle manija a la catrera.
Puede ser una buena situación erótica.
No, no, sí, señor, no hay manera. No hay manera.
Usted, porque no me ve a mí en calzoncillo dándole manija a algo.
Bueno, con control remoto son 22 mil pesos. Cuidado, igual que el control. 7
mil pesos control remoto. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa?
Sí, todo el dispositivo. Qué fina su hermana. Qué femenina. Bueno.
¿Cómo va a salir 7 mil pesos con control remoto?
No, 22 mil todo, sí, mami.
Pero me dijiste 15 mil con la manija, 22 con
bueno,
control remoto.
Bueno, sí, sí.
Pero vos estás loco. O sea, mirá. ¿Cómo se siente nunca con control remoto?
¿Y cómo funciona el control remoto?
Con los botones.
Bueno, pero ¿qué funciones tiene? Porque
arriba.
Por dos funciones de porquería no te voy a pagar 22 mil
pesos. No, ¿cómo dos funciones de porquería?
22 mil pesos por lo menos me tenés que llevar al cielo.
Está. Si espera un poco. Arriba, abajo. Parte superior. Arriba, abajo.
Hasta ahora me mostraste dos nada más.
Parte inferior. Sí, ¿cuántas partes tiene una cama? Tampoco.
No sé, una cama no, pero esto. Es un aparato que tiene usos medicinales, claro. Etcétera.
Sí, este tiene...
Cabecera, la mitad de la cama también la mueves.
La levanta y la baja.
Te puede levantar la parte del medio un poco así.
No, no.
Onda con...
Señor, pero ¿usted qué quiere? Usted está buscando un caballete.
¿Tiene?
No, yo
¿qué
estoy
está buscando?
Yo estoy buscando.
Es
un
otro
caballero.
Mobiliario ese. Acá trabajamos por la medicina.
Sí.
Bueno, señora.
Y bueno, pero acá ese movimiento que le está pidiendo mi hermano,
ya.
Justamente es medicinal.
Claro.
Sí, en algún sentido
sí. Bueno,
quizás lo sea. Pero
jugando.
Le digo, esta cama se mueve así.
Hay enfermedades y enfermedades.
Esta parte se mueve así.
Ajá.
Ajá.
¿Y esta otra?
Sí.
Sí.
Mire que yo me voy a subir, a ver. Me voy a subir.
Pruébela, por favor, no rompa nada.
A ver, esta parte, muévame esta parte.
Sí, mire. Un poquito más. Ahí va, ¿cómo la siente?
Paralo. Paralo, no es que se le está haciendo mal.
Qué bárbaro.
¿Cómo la sintió?
Bien, un poquito. Me va un poco ajustada.
Bueno, pero va a ver cómo se... dele de abajo, dele de abajo. Mire lo que es eso. ¿Vio?
No, ya me cansé.
Sí. Pero mire cómo lo cobija.
Es como la cama de agua. Me la compré y al segundo día la tiré.
¿Por qué la tiró la cama?
Porque se me pinchó.
Ah, bueno.
Un desastre.
Pero...
Dos días limpiando estuve.
Ah, usted también se encarga de eso.
Me bajó agua, bajaba agua por la escalera. Parecía la catarata del Niágara.
Pero ya una vez que se vació el colchón, ya está. ¿Cuánto puede inundar un colchón?
Durante unos segundos eran las cataratas del Niágara.
Sí, ahora, yo 900 litros cargó un colchón.
Sí. Bueno, 900 litros...
¿A usted le parece poco?
Ella depende para
foto,
qué. Para tomar me parece mucho.
De la escalera así.
¿Para qué sacó
con una con una prima que estaba de visita, se puso ahí... Las cataratas del Niágara.
No, las cataratas del Niágara tienen más caudal.
¿Del Niágara?
Del Niágara.
Estas no son del Niágara, son del Niágara.
No, bueno, está bien, pero tiene más caudal de agua. 900 litros una catarata no hace nada.
No hace nada.
Pero si la escalera es así.
Y me lo dijo un amigo que vive en el Iguazú, que debe saber.
¿Por qué debe saber?
Y porque tiene las cataratas ahí al lado. Si me lo dice otro, yo por ahí no le creo. Pero me dijeron, un día vino... Se sentó y dice, no lo tomes a mal, me dice.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
No me acuerdo por qué, conversación.
Ah.
Pero con 900 litros no haces una catarata. Dicho, es un dicho en Iguazú.
Ah, ¿dicen así en Iguazú?
Dicen así.
¿Cómo va? Cuando no te alcanza
claro,
algo.
Con 900 litros no haces una catarata. Dicen así como si fueras uruguayo.
Sí, son medio uruguayos los que... No, por supuesto que no. Igual las del Iguazú son cataratas naturales.
Sí, eso me explicaba también.
Claro, en cambio las del Niágara no, señor.
Son artificiales.
Son artificiales, las hicieron ahí.
¿Las hicieron?
Las hicieron, dijeron, acá nos faltan cataratas.
Claro. Aquí yo presenté una noción.
¿Una moción?
Sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Casi no hay cataratas.
¿Y en la llanura pampeana? ¿Qué cataratas?
No, sin embargo, alguna hay. Yo conozco alguna. Pero, sí,
¿en Buenos Aires?
Sí, en la provincia de Buenos Aires. Después le cuento. Pero hacer cataratas.
Una cascada será.
Bueno,
una cascadita.
Bueno, qué delicado.
Ay, bueno, sí, catarata es otra cosa.
Una catarata.
Con 900 litros no haces una catarata.
Hacer todas cataratas en cada río, por lo menos dos cataratas.
¿Pero para qué va a ser? Hay que...
¿Cómo que el turismo? Claro. ¿Cuántos los japoneses como Giles a mirar las cataratas? Vienen, miran, se van a ver cómo se rompe el glaciar.
Y sí.
Así. Andan toda la noche de glaciar a la catarata.
Bueno, pero...
Y te dejan dinero, miles de yen.
De yens.
Ah.
Ahora, quizás si usted tiene que dragar un río para hacer una catarata... Como
no
la
sé
que usted
si
quiere
lo tiene
hacer.
Que dragar, ¿por qué?
Y lo tiene... ¿Cómo hace? ¿Tiene que bajar el nivel en algún lugar?
Sube la parte de arriba.
¿Y cómo la hace subir? ¿Con un...?
¿Qué? ¿Usted prefiere hacerla bajar?
¿Y para que caiga? Si no...
Pero hace subir, río arriba, lo hace subir y listo.
¿Pero cómo lo va a hacer subir? ¿Tiene que hacer una montaña en algún lugar?
No. Le va el nivel así y después la hace caer de vuelta, de golpe.
Bueno, por eso, tiene que hacer una bajada.
No, ninguna bajada.
Usted tiene una llanura, un río.
No, lo que hay es un suave declive. En vez de dejar el suave declive, usted lo hace más suave todavía, hasta que en un momento, cerca de un pueblo mejor, lo hace caer todo el río.
No hay...
Los 10 metros que bajó el río,
sí,
en 200 kilómetros, lo hace caer todo de golpe.
Ahí va a tener que dragar.
No, lo draga, ahí directamente lo hace caer.
Vos no querés vender una dragadora.
No, señor, para hacer de nivel...
Está diciendo
que
lo hace sin dragar, lo hace sin dragar.
Hace 20 años que estamos haciendo...
¿Pero qué 20 años? No sé cómo la hizo.
¿Las
tiene que hacer una caña?
¿Quién se cree que las hizo? Nosotros, señor.
¿Usted hizo la de Niágara?
Sí, hacemos la de Niágara. Y hacemos cataratas privadas también, para las casas.
Sí. Pero en una casa, no es riesgoso.
En los jardines.
¿Nunca vio esas cascadas que tienen... ¿Los bacanes?
Sí, cascadita, pero de que...
Bueno,
es,
sí.
Es como un bebedero.
Son cascadas.
Pretencioso.
Eso es todo con... son empleados nuestros que van rápidamente, cazan el agua de abajo y la tiran para arriba.
¿Pero cómo desde abajo para arriba ahí?
Son cuatro empleados. Están ahí, son tres turnos.
Ah, pero... Yo creí que
con
tenía...
unos tachos.
Yo creí que tenía una bomba chupadora.
No, ¿cómo se le ocurre?
Y sí, porque eso va a recibir.
Eso es artesanal, es una catarata artesanal.
Pero señor, y la tienen prendida todo el tiempo, porque yo me voy de casa.
No, no la tienen ni prendida ni apagada, son tipos que van con el tacho. No hace falta, esto no contamina.
Pero está bien, señor, pero yo me quiero instalar una...
Usamos siempre el mismo agua, ¿me entendés? Sí. Acá no estamos usando ningún recurso no, natural ni nada de esas cosas.
Está
no
bien.
Renovable. No es renovable el agua.
No, está bien.
O mejor dicho, sí.
Yo digo, yo me instalo una catarata, una cascada, de las que, vende,
cascada,
de las que vende usted, sí, así manual.
La cascada artesanal, llámala
y de pronto,
bien.
Yo me voy a trabajar.
Sí.
Sí.
Estoy como 12 horas fuera de casa. No van a estar los tipos dentro de mi casa tirando los baldes aunque yo no esté.
Y bueno, pero entonces no anda la catarata.
Bueno, ¿y los tipos qué hacen?
Se van a la casa. ¿Qué se...
Ah, bueno, pero ¿qué horario hacen los tipos? Porque
usted diga, señor, que también hay que explicarle
sí,
todo.
Sí, pero yo no sé dispone. A qué hora quiero...
¿Cómo no sabes a qué hora estás en tu casa?
Y varío los horarios, en el fin de semana...
Tenemos también otra que es más complicada, con una pequeña noria.
Ah, sí.
Que va subiendo, con una rueda que gira...
¿Y eso queda a la vista?
Eso, no, eso está en la pieza suya, ponele.
Ah, güey, pero es una instalación.
Usted lo que muestra es el living.
Y es una instalación un poco compleja.
Es compleja y además necesita un burro.
¿Solamente está traccionado con un burro?
El... Salvo que lo quiera traccionar usted.
No, yo no.
Ah, bueno.
Pero digo, como usted tenía empleados...
40. Esclavos,
pero no, ¿qué
usted
40?
No,
no instaló nada.
No va a comprar nada y mire la hora que
mire
es,
la hora
señor.
Que es. Y usted venía a comprar ahora que me acuerdo.
Hablando de noria, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el...?
No voy a ir más a esos tenedores libres que me recomienda Jules, en donde está todo mezclado, los purés mezclados. Sí.
A mí me parece también, otra cosa, que cuando usted deja algo en el plato,
sí,
lo mandan de nuevo.
No,
sí,
de ninguna manera.
Sí, señor.
Muchos se sirven de más, además.
Claro,
entonces,
sabiendo que
sobra.
Se sirven de más, por la angurria que como
sí,
este.
Sí.
Entonces, agarramos y le volvemos al plato. ¿Qué?
La ensalada rusa no me diga que no es reciclable.
¿Cómo va a reciclar?
Es mucho más reciclable que papel.
Yo he marcado papas con un signo secreto y las he visto 2 semanas después.
Sí, todo eso...
Hay, por ejemplo, vio que por ahí usted le toca ponerle un pedazo de papa medio morocha.
Sí, hay una que viene ahí con un hoyuelo.
Claro, entonces nadie la quiere. Y esa papa yo me la han servido varias veces,
Sí.
Pero, esta es la morocha, otra vez adentro.
Son papas con varices que van y vienen por todos lados.
Exactamente. Bueno, entonces, lo dicho, no hay que concurrir
al tenedor
a esos antros de perdición.
Sí, señor.
Vamos a saludar a algunos de los muchos oyentes que nos han saludado mediante diferentes ingenios.
A ver...
Yo tengo uno de Facebook, ¿eh? María de Los Ángeles, María, pero va junto acá. Pero María de Los Ángeles Osores dice: anoche hice sufrir a alguien porque no acepté ser su novia. Y como es oyente del programa, me pidió que cuente esto y que le manden saludos, así sufre menos. Se llama Juan, alias el Flaco.
Bien, Adriana Alonso, que es de Lomas de Zamora, sufre de insomnio y se enganchaba con la televisión. Dijo, basta de televisión. Un día viajando a Bariloche escuchó el programa y a partir de ahí no lo largó más.
Se durmió, se le fue el insomnio.
Dice, no, se tuvo que comprar una radio, un aparato para tenerlo ahí cerca de su cama.
Muchas gracias.
Y dice, gracias, y así, es hincha de los Andes.
Hola Alejandro, me encantaría volver a encontrar a un ángel en la esquina de las calles Ubiría y España, en la Plaza 9 de Julio de Salta, como el 27 de noviembre del año pasado. Vuelvan a Salta, por favor, los estoy esperando desde entonces, dice Jenny Pérez Zamora de Cuentacuentos.
Agus Baez dice que empezó a escuchar una noche que estaba muy aburrida hace 3 semanas y desde entonces no nos abandona.
Ah.
Pero 3 semanas no es para compadrear. Bueno. Muchas gracias, Agustina, o Agus, andás a ver.
Pero el carnet de pileta se lo damos seguida.
Bueno, cómo no. ¿Qué más?
Omar Alejandro Pérez Crespo dice, gracias a la charla del viernes de los artefactos que funcionan solos, recordé un gran amor a un programa, sería grabado, un gran amor que perdí por la misma razón. Era una dama hermosa que perseguí por mucho tiempo. Cuando por fin pude tener contacto carnal con ella... Yo no lo leí previamente esto, ¿eh?
Pero me doy cuenta. Bueno, no importa, cuenta una historia.
Sí, cuenta una historia con esta chica. Sí.
¿Qué pasa?
Para, espere que voy por la mejor parte.
Pero claro, pero cuéntela.
Y el amigo le preguntó, esto ya pasó después.
Estaba... Sí.
¿Por qué tardaste tanto?
Y nunca más la volvió a ver, me imagino.
Para mi desgracia, el celular se me había marcado solo el número... Ah, le pasó lo del celular, que se le marcó el número de ella. Y, bueno. Y escuchó todo lo que le decía el amigo con comentarios, lujo de detalles.
Bien. Pedro Corral, muchas gracias, Pedro, por elogios. Andrés Diez, péguense una vuelta patagónica, yo les presto el quincho y tiramos unos colchones. Bueno, muy bien.
Romina Salas dice que nos agradece, que leímos su mensaje del 3 de agosto... Lo malo es que no lo escuchó, porque estaba dormida.
Bueno.
Pero lo escucharon los suegros, que son Delia y Marcelo, y ella le... Bueno, entonces contaron, che, te nombraron ayer. Ah, mira, yo estaba dormida.
Le habrán mentido.
Y todas las noches nos escuchan los suegros y el novio también.
Bueno, el otro día estuve en el programa de Badía, que tiene un programa nuevo ahí en el canal...
¿En 360 estuvo?
Sí, Sky Definition, sí. Y, bueno, así que aprovecho y los saludo, y también a los hermanos Villarruel, que nos... Han saludado y parece que escuchan el programa. Uh-huh. Y han visto también el show de Molina. Así que les agradezco a todos. Pablo Brigulio. Brigulio es. Bueno, saludos. Vive. Saluda a sus padres Jorge y Alicia de Puerto Madryn. Listo. ¿Algún otro? Yo no tengo...
No, no, muchos saludos.
Saludos de todos, bueno, gracias. Sos un grande, Jules, dice Jorge Rocha.
No, no, gordo.
El periodista más coherente de la televisión argentina. No existe, pone...
Ah, otra vez.
Y arruina todo. ¿Cómo que no existe?
¿Será, no existe? ¿Será el mismo de la otra vez o ya
claro.
lo tomaron para la
Pero que se piensa que, sí. que nosotros vamos a creer que existe. Quiere decir que él piensa que es chistoso.
Sí. No, él aclara porque...
No, sí, le aclara. Yo que usted voy y le rompo la trompa, mirá.
No, pero
sí. No, suélteme, suélteme, porque...
Pero no te...
A mí,
no,
a mí
te
que
pones
me insulta,
loco.
Si quiere, pero con un amigo que no se meta.
Bueno, te pones...
No, salí, salí.
Si la...
No,
pero...
Pará, no me toques.
Pero no...
Sacara, no, sacá, no me toques.
Te pones loco.
No me toques, si yo
tenés
sabés...
Tenés que calmarte, no te estoy tocando. Bueno. Y las barbaridades que decís este cuando no está, que está Dorio...
Sí, bueno, pero ahora está. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escrito. Vamos a hacer una breve pausa y luego pondremos en el aire un informe acerca de reyes medio sucios.
¿Sucios de suciedad?
Sucios de suciedad.
¿De qué o de procedimiento?
No. Sucios no de un modo metafórico, sino de un modo literal.
Bien.
Roñosos. Punto. Permiso.
Pausa.
Si llegas o salís... Lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
¿Escuchaste a la Rea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna. Más de 300.000 personas ya la vieron. Ahora podés disfrutar en tu casa de la mayor aventura épica de nuestra historia, con gran calidad de imagen y sonido surround 5.1. Un DVD con extras, detrás de escena e imágenes coleccionables.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
La revista más el DVD de regalo a solo 19 pesos con 90. Ya está en tu kiosco. Twitter, @ La Venganza Radio.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999242109.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario. Este miércoles 24 a las 19 horas, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional.
Para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar.
Llega por primera vez a Radio Nacional uno de los renovadores de la canción litoraleña.
Te voy a encontrar.
Desde el Chaco, Seba Ibarra.
Se te ocurra.
Entrada libre y gratuita. Te esperamos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, haremos un informe acerca de reyes roñosos. Este catálogo comienza con el rey de Italia, Víctor Manuel II, que según parece era un tipo bajo, muy robusto, usaba barba y bigote. En 1842 se había casado con Adelaida, hija del archiduque Rainiero de Austria. Aunque estaba casado, tenía muchas amantes, Víctor Manuel. Era un hombre de gustos sencillos, le gustaban las mujeres del pueblo, que no usaban maquillajes ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero la verdad es que lo que verdaderamente seducía a Víctor Manuel era que sus amantes olieran mal. Él prefería a mujeres de higiene que dejara un poco que desear. Las prefería sucias.
Sucias.
No quería decirlo. Bien. Según parece, era muy ordinario y andaba también él mismo por la ciudad sin arreglarse y sin bañarse. Es decir, quería pagar lo que recibía del mismo modo. Y parece que no se bañaba nunca. Bueno, en realidad sí, pero de manera natural. Lo hacía cada verano en las aguas termales que visitaba o en algún balneario. Bueno, se puede uno meter al mar sin bañarse. Meter el mar, bueno, ¿qué va a ser? Sí. Pero eso no se cuenta. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente, como corresponde a una pastora, y según el cronista, olía a cabra.
No era una cabra, ¿no?
Porque no, que... no.
No ve.
O al menos, sí. Creo que no. Víctor quiso que la llevaran al palacio, dijo, lleven esta niña al palacio. El cortesano encargado de aquel protocolo, Tommaso Malpiero, quedó un poco perturbado por el olor que acompañaba a la pastora y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Error. Al rato Víctor Manuel se encontró con ella en la habitación. Él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Cuando la abrazó y sintió que estaba perfumada y limpia, empezó a gritar desaforado.
Ya, claro, le dio asco.
Me la han arruinado.
Es que quería la cabra.
Me la arruinaron, y la reunión fracasó. Y la pastora fue echada del palacio y Tommaso Malpiero tuvo desde entonces la orden de no mandar a bañar a las amantes del rey. De mantenerlas tal como aparecían. A mí me parece que este Víctor Manuel, no estoy seguro, fue uno de las amantes de la bellísima marquesa de Castiglione, que llevaba un diario secreto, la marquesa. Y cada vez que la besaban, ponía una B, u otra letra, pero creo que era una B. Entonces, me encontré con el señor de tal y tal, y ponía por ahí una B. Cuando había alguna cosa un poco más avanzada que un simple beso, ponía una C. Mm. Y cuando las cosas iban hasta el límite, o que lo mejor dicho, cuando sobrepasaban todos los límites, ella ponía X. Y un día se encontró con el rey Víctor Manuel, y en el diario dice: paseamos con el rey Víctor Manuel por los jardines. Y después puso 5X.
A batalla naval jugaron.
Extraordinario, ¿eh? Es lo que le puedo decir de la marquesa de Castiglione. Si es que era este Víctor Manuel. Cosa que sí cree. En el siglo XVI, ya es otro roñoso esto, ¿no? Uh-huh. Apareció una palabra para designar los caballos que tienen un pelaje blanco tirando amarillento. Se los llamaba isabelos o isabelinos. El origen de la palabra es incierto, pero algunos etimologistas anticlericales y otros directamente franceses encontraron una razón en lo siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo en 1491 el voto de no cambiar de camisa, llevaba una camisa blanca, digo, una camisa en agua, ¿no? Mm. Hasta la conquista de Granada. Es de suponer el color que adquirió aquella prenda después de un año de inmovilidad en el cuerpo de la reina. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia, quien también parece que decidió no cambiarse de ropa durante el sitio de Ostende, que duró 3 años. Etimologistas más sensatos dicen que la palabra isabelo, destinada a determinado tipo de caballo, deriva del árabe iza, que quiere decir león, lo cual explicaría que por similitud al pelaje de dicha fiera, se diera aquel nombre a los famosos caballos. Bueno, qué sé yo, déjeme en paz.
Igual en el siglo XVI se cambiaban mucho de ropa en general, me parece que no.
No sé. También en España, que esto desde luego por razón de su locura, Felipe V espantaba por su suciedad. San Simón lo visitó en el 1721 y escribió, leo lo que dice San Simón.
A ver.
Se negaba obstinadamente a dejarse afeitar, cortar los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentaran sus males. Sus cabellos sobresalían de su peluca, que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de los pies le molestaban hasta el punto en que no podía andar. Se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones y cuando se paraba se le caían los pantalones y se le veían los muslos, se le veían mugrientos al desnudo. En Inglaterra, Jorge III fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. También estaba loco este, ¿no? El hedor rancio se sumaba a algunas gracias todavía peores que estar sucio, que le lo divertía sobremanera, pero no las vamos a contar. Lo que sí se cuenta siempre son las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Dice una crónica que, dada la pestilencia de algunos ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que se colgaban del cuello y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el hedor alcanzaba proporciones inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado María de Medici, la mujer de Enrique IV, para soportar el olor de su marido, que, según ella misma dijo, olía a macho cabrío. Sin embargo, Enrique IV, que era un gran rey, se bañó por lo menos una vez y fue en el Sena, en donde, antes de hacerlo y a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quiso entonces meterse al agua. Y el rey le dijo: báñate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros habrán orinado antes que yo. Y le dio al hijo una estupenda lección. No sé bien de qué.
Claro, le iba a preguntar.
Una lección. De todos modos, las lecciones de Enrique IV, su hijo, no deben ser muy tenidas en cuenta. Ya que parece que todos en palacio se complacían en enseñarle al chico cosas escandalosas. Las cortesanas, las damas de compañía de su madre y las amantes de su padre le enseñaban ya desde muy, pero desde muy pequeño, gracias relacionadas con los embates amorosos. Malas palabras, en fin. Lo besaban, lo toqueteaban, hablaban impúdicamente delante del niño, etc. De resultas de esto, o quizá por otra cosa, vaya a saber, el pequeño Luis tuvo siempre una especie de horror ante el contacto con mujeres. Y le costó muchísimo. Él, desde luego, se casó, pero se duda de que haya tenido verdaderamente intimidad con su esposa. Dio a luz ella, la mujer de él, que era la misma reina de los tres mosqueteros, ¿no? Ese era el rey Luis XIII. Y tuvo dos hijos, el que fue después Luis XIV y el que fue después Messier, el hermano, un hermano que simpatizaba con los albañiles. Y la historia no está segura de que sea realmente Luis XIII el papá de esos dos hermanos. Algunos señalan otras posibilidades. Cardenal Mazarino, etcétera, etcétera. La reina era Ana, ¿no? Ana de Austria. Bueno, digo esto hablando de Enrique IV. Y contemos, para cerrar este informe, un informe sobre su hijo, o supuesto hijo, Luis XIV, que también era sucio, el rey más exitoso de Francia, pero se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Y la crónica dice: cada mañana, como los gatos, el rey Sol se lustraba con saliva. Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol. Y continúa el cronista: bajo las aparatosas pelucas del monarca pululaban los piojos, y datan de entonces unas artísticas manos de marfil, que rematan en un mango más o menos largo, que servían para rascarse la cabeza de un modo digno, sin que la peluca perdiera su original estructura. Eran unas manitos chiquitas de marfil que vos te las ponías por debajo de la peluca y te rascabas.
Te rascabas
sin hacer escándalo, porque en eso reside la delicadeza. Estas crónicas suelen gustar mucho a ciertos republicanos que hacen consistir el republicanismo únicamente en eso, ¿no? En calumniar a los reyes y acusarlos de roñosos, lo cual les hace un favor. No es el problema que sean roñosos. El problema de la monarquía es el carácter injusto, tiránico, esa forma de gobierno, y lo que los hacía detestables a los reyes era eso. El absolutismo monárquico, que tiene otros aspectos mucho más terribles que la suciedad de los reyes. Más si se tiene en cuenta que los republicanos que vinieron después tampoco eran tan limpios.
Claro.
O lo eran sin que esto afectara el juicio del analista político. Digo porque suele incurrirse en la discusión política en unas acusaciones que devienen en favor del acusado. Acusan a un tipo, por ejemplo, de comerse las heces o de desconocer aspectos de la cultura elementales. Todo el mundo habla de eso. Es decir, de sus malos modales. Los malos modales escandalizan a algunos republicanos mucho más que la injusticia o que el condenar a la exclusión a miles y a millones de seres humanos. Pero no algunos republicanos que en realidad de algún modo son envidiosos del poder. Dice, mirá qué roñoso, mirá qué grasa lo que comía, mirá qué fea la corbata que usaba. Y eso no le importa a nadie más que a ellos. Y muchas veces se han salvado algunos príncipes de ser señalados oportunamente por lo que verdaderamente hacían mal, por prestar atención a estas minúsculas cuestiones propias de pequeños burgueses, propias de gente que en realidad no odia la monarquía, sino odian el hecho de no ser ellos los monarcas. Así que ojo cuando usted le dicen que en el Palacio de Versalles no había baños. Bueno, yo le diré que, por ejemplo, en la estación Retiro del Ferrocarril Pacífico hay baños y sin embargo los franceses no aceptarían cambiarnos el Palacio de Versalles por la estación Retiro, por muchos baños que haya hubiera. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias para que nos dieran un disco adecuado. El discotecario me dijo que consideraba que algunas personas sobrevaloraban la higiene.
Sí, él la directamente la olvidó.
Sí, pero yo le di la razón. Hay gente que está todo el tiempo hablando de las veces que se baña, ¿no? Uh-huh. Es como si tuvieran a la higiene como la virtud principal. Y no es la principal. No. Él me dijo que, llegado el caso, se bañaba.
Pero
que tampoco tenía una cosa así compulsiva de que tener que bañarse cada día y a intervalos regulares, así de un modo, ¿cómo le dicen los psicoanalistas? ¿Obsesivo compulsivo?
Sí, obsesivo compulsivo.
Bueno, eso me dijo.
Pero no,
a mí me dijo Rolón, el que se baña todos los días, me dijo Rolón mientras se rascaba contra la pared, es un obsesivo compulsivo.
No, no es así, señor.
¿Cómo que no?
No, el que ¿no? se baña y no puede controlar una compulsión por bañarse.
Bueno, puede controlar, por eso se baña.
Muchas veces al día, muchas veces.
¿A partir de cuántas es obsesivo?
No, no es a partir de cuántas.
¿A partir de cuántas? Bueno. Exactamente. ¿A partir de qué número una persona normal se convierte en obsesivo compulsiva? ¿A partir de qué baño? ¿El quinto?
No, no es el
primero.
No,
¿el segundo? Entonces, estamos en un callejón sin salida.
No, no es un callejón sin salida.
Y de un número, entonces.
Es algo que no puede...
¿A partir de qué número de repeticiones se considera que uno está en un callejón sin salida?
La segunda vez que lo menciona.
Muy bien. Señores, vamos a escuchar entonces el disco que me dio el discotecario, que no es otro que este que les voy a nombrar ahora, que se llama, es una milonga, se llama La Toalla Mojada, justamente, que es un recurso higiénico, diría yo, razonable. Es una transacción entre el baño y el no baño.
Sí, más tirando al no baño.
Yo no me baño, pero cuanto menos me paso una toalla mojada, me echo un poco de talco y adiós. La Toalla Mojada canta Edmundo Rivero. Adelante.
Thank you. de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras. Había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. En sus acciones, ni taquero que sacara tajada, cuando él incursionaba papelito sin darse la pajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero, y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler, con su toalla mojada.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, La Toalla Mojada.
Por Nacional, Argentina se informa.
Para unas 6 minutos, temperatura en Buenos Aires 5 grados 4 décimas, humedad 81%. Los cazabombarderos de la OTAN atacan en Trípoli, el refugio de Muammar Gaddafi. La embestida fue resistida por los seguidores del líder libio cuando su fuerza antiaérea respondió disparándoles a los aviones. Mientras, durante el día de ayer, los rebeldes lograron controlar más del 95% de la capital libia y se preparan para un ataque final. Tras hacerse del control de la mayor parte de Trípoli, la rebelión libia proclamó el fin de la era del gobierno de Muammar Gaddafi. La afluencia turística fue alta este fin de semana largo en los principales puntos del país. Los lugares más elegidos fueron la costa bonaerense y las zonas serranas. Además, hubo una leve mejoría en los centros de esquí afectados por las cenizas volcánicas. La ocupación hotelera superó el 80% en Mar del Plata, San Juan, Córdoba, Cataratas del Iguazú, Salta y Entre Ríos. Terminó la tercera fecha de la apertura de fútbol. Colón se sumó a la punta del campeonato al ganarle por 1-0 a Olimpo en Bahía Blanca. Mientras, en Santa Fe, Unión y Belgrano empataron 0-0. Los cordobeses terminaron el partido con dos hombres menos. El sabalero alcanzó en la cima a Vélez, Racing, Boca y Lanús, todos con 7 puntos. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 5 grados 4 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Acompañando el ritmo sostenido del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, sí, en la calle Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre energía, caramba. Nuestra habitual sección destinada A ahorrar energía, caramba.
Está muy bien lo que usted dice, porque estamos realmente en una época en donde todo lo que ahorremos energéticamente hablando es futuro.
Es futuro. Nosotros estamos sobornados por el gobierno nacional, quien nos paga este programa para que le digamos a la gente que ahorre energía, que apague la luz,
sí,
que cierre la
puerta. Que no apague la radio, ¿no?
También. Bien. Vamos a estar. No importa. El caso es que efectivamente hay que ahorrar energía.
Sí, señor.
¿Cómo hacer? Porque se ha dicho que, por ejemplo, una canilla abierta en una casa, durante una noche, pierde agua como para llenar dos veces el lago Nahuel Huapi.
No, bueno.
¿No?
Primero que tampoco es tanto caudal de agua, y segundo que el agua del Nahuel Huapi no...
Bueno, entonces abra no, la deje abierta la canilla toda
no,
la
no, 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 no.
Total, yo no digo algo eso. Y él me descalifica.
No, señor.
Entonces abran todas las canillas,
no,
señores.
No, estamos diciendo
¿qué
eso?
¿Qué me importa?
No, no diga eso.
Además, como lo claro, no lo puede llenar el Nahuel Huapi porque primero no está aquí.
Claro.
Pero es una metáfora.
Y tampoco produce energía el Nahuel Huapi.
¿Cómo que no? Sí, pero no. Es agua.
Sí, energía. Pero no hay represas.
No, pero el agua es agua.
Ah, entonces hidroeléctrica.
Entonces... Abra más canillas.
No
hay represa en el Nahuel Huapi.
Claro, como no sirve
como
para
no
eso,
corre el agua, claro.
Vaciémoslo, total es lo mismo.
No, vaciémoslo, no digo
no,
que no
pase. Sí que no,
no, no lo, cierre la canilla.
Hay que ahorrar, por ejemplo, usted en este momento,
sí.
Que no está en su casa,
sí.
¿Qué dejó prendido allá?
¿En mi casa?
En su casa.
Bueno, por empezar la televisión.
Bueno, no.
Para
que parezca que hay gente.
Claro, ¿entiende? Y bien fuerte la puse.
No, ve, ahí usted está derrochando.
Después dejé abierta la ducha.
¿Para qué?
Para que más dé más impresión de realismo.
¿Qué realismo?
Con un muñeco adentro.
Eso sí. Sí que es realista. Si ni se llega a ver el muñeco.
La luz del pasillo.
Todo.
La luz del comedor, toda la luz.
Y la tostadora.
La tostadora. Pero eso es un peligro y además consume mucha energía. ¿Usted sabe que una tostadora equivale a 15,4 televisores?
Ah, sí, claro. Suficiente para llenar el lago Nahuel Huapi.
Ahora, discúlpeme, señor. 15,4 televisores, usted se tostada con la tele, tarda mucho.
No, no, señor, es así, lo que no se mide por tiempo, o sea, un minuto de televisión...
Está bien, pero la televisión no hace tostada, ¿qué cree que haga?
Bueno, pero está bien, pero usted la deja prendida cuando no se está haciendo tostada, o se está haciendo tostadas alguien en su casa ahora.
Sí, con 15 televisores. Mire,
no hay manera, señor.
No, pero evidentemente me parece que podemos tener fuentes alternativas.
Claro que sí.
Eso. La energía solar, por ejemplo.
La energía solar.
¿Cómo es?
Bueno, se necesita...
Uno se tira, por ejemplo, pone la televisión al sol.
No, no es así. Tienes que hacer una instalación con paneles solares.
¿Paneles?
Paneles.
Por ejemplo, que cuatro amigos sentados...
No, ahí, señor.
Julia Mengolini, qué sé yo, todos esos tipos.
No, son unas como unas bandejas que reciben la luz del sol,
sí.
Y la transforman en energía eléctrica.
Contadas.
En un procedimiento.
Una vez intenté,
no se lo
señor.
Voy a explicar.
Yo puse una sombrilla,
sí.
Y con el palito de ahí saqué un cable a la televisión.
Y no andaba.
Y no,
no, pero por supuesto.
Por supuesto, llegué y dice, ¿qué está haciendo? Y dice, para que voy a poner el partido, me dice.
Energía solar.
No, sí.
Y se puso adelante la televisión. Todavía no, se ve que todavía no cargó. Salía al patio y miraba.
No, es que sí. Para eso
la
no
la sombrilla la vi, es linda, blanquita.
Pero así no le sirve, señor.
Pero
sí,
¿cómo es?
En un procedimiento
cuesta,
así.
¿Cuánto cuesta un equipo, por ejemplo, así solar completo para que...
Para una casa.
Para una usted? Casa, si una casa. Una casa.
Bueno, la instalación con los materiales, mano de obra, le está saliendo alrededor de 70.000, 80.000 pesos.
Es más caro que tu casa.
Tenta loco.
No, señor, lo que cuesta...
A eso le llamo ahorrar.
Materiales.
A eso le llamo ahorrar, que
sí.
Se saque el bolsillo 70, 80 lucas. Eso es pilfarro.
Pero señor. No, y usted no paga más la luz. ¿Cuánto le viene por mes de luz?
Por mes, el mes pasado me vino 70 pesos.
Bueno, en mil meses...
Porque yo me cuelgo del de al lado.
Ahora escúcheme, señor.
En mil meses amortiza el costo de la instalación.
A ver, déjame hacer la cuenta. ¿Son 100 años o me estoy equivocando?
Sí.
Sí, un poco menos.
Pero si nadie va a estar muerto.
Yo sabe cómo...
No, es el problema de él. Yo le estoy diciendo...
¿Cómo se resuelve? En algunas ciudades queman basura.
Pero eso es totalmente perjudicial.
Queman la basura. ¿Cómo perjudicial? Y con esa energía hacen andar las tostadoras, y con una tostadora hacen andar 15 televisores.
No, señor, no es así.
Todo anda gracias a la basura que se quema. Ahora acá, ¿por qué no dejan quemar la basura?
Porque calienta.
Es un misterio, señor, porque hay intereses creados, señor.
¿Pero qué intereses?
Ya, si, a mí me dejaran quemar la basura como hacía antes con el incinerador.
Sí.
Ahí ese incinerador daba calor. La calefacción la teníamos con la misma basura que quemábamos.
Pero de
un olor a podrido, señor. Pero
olor a podrido y además calienta la atmósfera, el calentamiento
global. ¡Mejor! ¿Para qué prende la estufa usted? Para calentar un poco la atmósfera.
No,
usted... Mire el frío que hace, encima se queja de que le calienta. ¡Ay, le calientan la atmósfera al señor!
Sí, al señor no, a todos nos calentamos
mejor,
entre todos.
Mejor, ¿qué más querés?
Le calienta el calentamiento global, señor. Sí. Está provocando, por ejemplo, que en el verano haga mucho más calor.
Y en el invierno más frío.
Y en lugares, no, temperaturas extremas.
Son todas mentiras esas.
¿Cómo todas?
Mire el frío que hace, señor. Acá no hay, si hay una cosa que no hay,
¿qué?
Calentamiento global.
Sí, que hay calentamiento global.
No, ojalá hubiera, señor, si el frío que hace ahora.
No,
usted salió
el
a la
frío
calle
que hace ahora, ojalá
sí, hoy hace frío.
Un calentamiento global se viene acá.
No se
quemando
viene
la basura, se hace mucha energía.
Sí, usted puede con calor también con el carbón.
Y
hace
si ahorra la municipalidad, se ahorraría muchísimo dinero en todos esos camiones que andan por ahí a los gritos a las 3 de la mañana.
Sí, pero, señor, ¿cómo transforma usted la energía de la basura en energía eléctrica?
Prendiéndole fuego, señor.
Sí,
usina de basura, qué sé yo.
Pero eso es contaminante, Pora, es contaminante, señor.
¿Cómo contaminante?
La
le metemos todo adentro y le prendemos fuego.
Usted, a ver, agarre su basura.
Listo, hagamos lo que hace él. Dejemos la tirada, listo.
Claro, no, contamina. No dije que
la basura,
eso
lo que hace vos. La calle y déjela ahí.
No dije que la tirara.
Se pudra, señor.
No dije que se pudra. Hacemos...
Nosotros la queremos quemar para reciclarla.
Rellenamos la tierra, señor.
¿Cómo? ¿Dónde?
¿Cómo con la basura? Con la basura que usted produce, porque usted produce basura.
Sí.
No, basura usted produce.
¿Se refiere a este programa?
En general, le digo, produce basura.
Sí, señor.
Como todo.
Sí, como señor, como todo.
Sí, y la ejemplo señora también.
No, soy el hermano.
La escupida del mate. Yo cambio la yerba al mate. Es basura eso. ¿Qué
bueno, sí, es basura.
Un collage.
Podría ser. Nosotros se la vamos a buscar a su domicilio. Y rellenamos terrenos, hacemos capa de basura, capa de tierra, capa de basura, capa de tierra.
¿Y qué? ¿Y qué ganamos con eso?
Bueno, y ahí después crecen bosques, plazas.
No, no
donde
crecen.
Los niños, los viejos juegan a la
crecen las ratas ahí, sí, nada más, señor. Querido. Con
no,
la
basura que sí, cada vez pues no. Más basura y menos tierra lo que le ponen. Yo me compré una casa ahí en terrenos...
Terrenos ganados por...
Terrenos ganados, no podía hacer un pozo. Cada vez me clavaba la pala y salían papeles, botellas de plástico...
Pero lo tienes que esperar.
No, nosotros lo que hacemos
tienes que asentar el terreno.
Nosotros reciclamos la basura de otra manera. Por ejemplo, hacemos bolsas de sachet de leche.
Está muy bien eso.
¿Entiendes?
¿Hacen cosas utilitarias?
Sí.
¿Y qué hacen con las botellas?
Hacemos eso que las aplastamos.
Sí.
Y las ponemos de adorno.
Las molemos y queda ese vidrio molido.
Ah, de revestimiento.
Que queda tan lindo de revestimiento.
Sí, sí. Versalles
de leche. Yo tengo en casa, en la puerta, todo revestimiento de vidrio. Viene el sol a la tardecita y es una cosa que parece brillante.
Después lo que hicimos con la botella también, una empresa de seguridad, que le ponemos las medianeras.
En la medianera arriba le ponemos los famosos trastes de sifones.
Ah, pero eso...
Para que no se trepen los ladrones.
Una empresa de seguridad.
Hay que tener cuidado de no apoyarse en la pared adornada con vidrio molido, porque te sangra la espalda.
Y sí, ¿cómo no se puede andar frotando?
Un amigo que yo tengo se apoyó mucho. Él siempre tiene la costumbre de apoyarse en la pared y después no podía salir.
¿Cómo? ¿Se quedó clavado? ¿Pero qué
pusieron? Me dice, despacio, me dice. Rulo, porque a mí me dicen Rulo.
Sí, me imaginé.
Me dice, me quedé clavado, dice, en la pared. Y digo, ¿qué crees que haga? No, dice, vamos, disimula, hace como que me sacudís así.
¿Por qué disimulas una emergencia? ¡Desclávelo!
No, pero había mujeres ahí. No. Mujeres.
¿Pero qué problema hay?
Lo saqué como pude y lo llevé, ¿viste? Le sangraba todo el sobre todo.
Pero qué horror. Pero no era vidrio molido, ¿no se equivocó y le puso los trastes de botella?
No,
ahí,
no,
de...
qué vidrio molido, pero un vidrio bastante...
Ah, molido...
Molido grueso.
Sí, pero eso sí que es mucho más peligroso. Además, bueno, con eso no ahorra energía igual.
Ah, no, ¿cómo que no?
Recicla el vidrio, pero no ahorra energía. Usted, por ejemplo, tiene Lámpara de bajo consumo, me imagino, en su casa.
¿Cómo todo son?
¿Cómo son?
Las ponemos a veces.
Son como un tubo fluorescente, pero enrollado.
Horrible.
No hable de horrible o de lindo.
No, señor. No. Nosotros...
Lámpara común.
Lámpara común. Y sabe que tenemos... Nosotros nos gusta mucho. Porque somos ricos.
Ah.
Y nos gusta alardear un poco. Entonces lo que tenemos son esas luces que se prenden y se apagan. Luces de neón.
Ah, sí, y de neón en una casa.
Sí, pues nos gusta la idea. Tenemos un cuadro.
Todas las habitaciones tenemos arriba un cartelito que dice qué habitación es. Sí. Baño. Se prende y se apaga.
Pero señor.
Cocina.
Es... un derroche de energía.
Pieza.
Ah, es hermoso. Vos entras a casa, te sentís. Tenemos un cuadro de neón también con el puente de Brooklyn.
Sí.
Pero y eso después, sí que es.
Y los perros jugando al póker.
Y pero. ¿Y puede dormir con todo
y
eso?
Y algunos se mueven. Tenemos una bailarina tenemos que sí. Levanta la pata.
Ah, y la tiene el cartel móvil.
Yo me quedo horas a ver si viendo móvil. Eso. Es mejor que la televisión.
Pero ya le quedó antiguo, porque ahora hay pantallas de LED.
No, pero eso no se compara.
No, eso, señor.
Y no le consume tanta
¿cómo
energía.
¿Cómo son las pantallas de LED?
Son pequeñas...
¿Qué son?
Son pantallas compuestas por pequeñas lucecitas... que todas juntas componen una imagen.
Ah, como el cartel de las canchas.
Tenemos.
Claro, como el autocontrol.
Tenemos eso.
Sí.
Tenemos
eso. ¿Cómo tenemos? Ah, ¿tiene en su casa?
Sí, tenemos. Para llamarnos entre nosotros. En la pieza de él tiene todo un tablero así de luces. Uh-huh. Y yo aprieto y sale. ¡Che!
¿Y qué más?
Nada más.
Y yo llamando. Le digo, ¿qué?
¿Qué?
Él tiene otra pantalla en la casa.
¿Y usted qué le dice después?
Nada, él viene.
Ah, pero ¿por qué no le cree? ¿Es muy grande la casa?
No, son dos ambientes.
¿Y entonces, pero por qué no le dice, che?
Porque somos ricos, señor, y queremos alardear.
Y bueno, entonces cómprese una casa más grande.
Bueno, pero ¿con qué otra cosa? ¿Qué tal, ingeniero?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Con qué otra cosa se puede...? La energía atómica, ¿no es un poco peligrosa?
Bueno, es peligrosa.
Porque a mí me dijeron que vos te compras una estufa, ponerle con energía atómica y por ahí volás.
No, pero
volás.
¿Cómo? No se
vuelan
hacen.
Todo,
no se
hacen todo, estufa. ¿No es cierto?
Digamos, pero los átomos para hacer energía, ¿dónde los guardas?
Claro.
No, eso sí, plantas nucleares, no hay.
Plantas uno... crecen en las plantas.
No, señor.
Claro. El átomo crece en las plantas nucleares. Ellos tienen como unos jardines con plantas nucleares y en la primavera arrancan los átomos. Y hacen bombas atómicas y hacen volar el Japón.
¿En no, casa, digamos, estaría bien poner energía atómica en casa, señor?
Por supuesto que no.
¿Ah, no?
Nosotros corrompemos al uranio. En una planta.
Ya, nosotros que nos creíamos los reyes del cosmos.
La verdad.
¿Qué rompieron?
Mirá el uranio cómo lo corrompen.
En una planta que tenemos en un lugar...
Sí.
X, no lo
es
voy
secreto,
a revelar.
Es un lugar secreto.
Ah, cómo me gustan los lugares secretos. Tener... ¿Dónde queda?
Queda cerca de Zárate.
Sí.
¿A Achucha.
Ahí en Lima. Siempre
¿cómo se llama? ¿La central de Achucha?
Atucha.
¿Cómo?
Atucha.
Ah, yo entendía mal.
Sí.
Atucha 1.
¿Catucha?
Hay dos.
Está Atucha 2 también, sí.
Oh, hay uno. De
no se les ocurrieron dos nombres distintos.
Claro.
No, no porque es
porque
igual.
Si se le ocurre a Atucha, es muy difícil que se le ocurra a otro.
Está hecha con los mismos planos.
Pero ponele otro claro. Nombre.
Che, qué miserable que son. Ustedes, más que ahorrar energía.
Y sí, ahorramos energía. Y tenemos que tener siempre un río, agua cerca tiene que tener.
Claro, para tirar toda la podredumbre.
Y una planta nuclear.
Claro, no, para todo el uranio, todo lo que le sobra, después me lo tomo yo.
No, es para enfriar, señor.
Y me levanto al oscuro y soy verde.
¿Pero por qué no lo
enfriar? Mientras que eso no salga de ahí, mientras que eso
no salga... salga de acá, que no lo comentemos, claro.
No
diga nada.
Mientras escuchame, que no salga de la planta
para
nuclear.
Para enfriar necesitas usar agua del río, pueden usar una heladera.
Porque
estás
hay que
llamar a los pescaditos.
Tiene que enfriar permanente. No, sacamos agua y de
ahí que no entra un pez.
El agua vuelve.
Casualidad.
Bueno, quizás
el agua,
sí.
No, ahí está. Preferible ahorrar agua y no energía, señor. Y además, la energía atómica, ¿qué hace? Pues sirve para electricidad y todo.
Sí, produce energía, puede ser eléctrica.
Pero
puede
la gente
ser...
sabe que la energía eléctrica que consume viene de una central atómica.
Puede reventar una lamparita.
Porque yo no prendo una lamparita si sé que me viene.
Pero no
ahí.
Vienen los átomos de
¿cómo
la lamparita.
Que no? Un día prende la luz. Chao, reacción en cadena.
No,
el hongo atómico ven arriba de tu casa. Y ese hongo, dice, que veo en la casa de Barton, y se prendió la luz hizo explotar una bomba atómica.
¿Cuántos átomos entran en una lamparita para saber más o menos?
No es cuántos átomos entran, la lamparita...
Muchos deben entrar porque son chiquititos así los átomos.
Está compuesta por átomos. Usted 500, es atómico. 500. Usted es atómico.
Ah, gracias.
No, no.
¿Qué tal? Así ¿usted me llame, mi segundo nombre, sí, Mario Bollé, el atómico.
Usted es un ser atómico, como todos nosotros.
Sí, anatómico, dice usted.
No, anatómico también, cada vez menos, pero sí.
¿Pero qué? ¿Atómico qué? ¿Dónde tengo los átomos?
Está compuesto por átomos, señor.
Entonces, disculpe, ¿por qué está compuesto? Este señor,
por partículas,
este señor puede explotar en cualquier momento. Me imagino que ya se lo han dicho.
Y sí, miren los átomos cómo están. ¿Hasta cuánto aguanta un átomo?
Miren los átomos hinchados. No, señor.
Sí.
Nuestros átomos no están corrompidos.
Los átomos argentinos son los mejores del mundo.
No, ¿no son doctor? Los mejores del mundo.
Sí, sí.
No
sí,
tiene
sí.
nacionalidad el átomo.
¿Cómo no? No, sí, igual, ciudadano del mundo.
Pero no ciudadano del mundo. Usted ponga un átomo de un cuerpo finlandés aquí sobre la mesa.
No, señor. No, yo le voy a sacar trabajo a los átomos
de
acá.
Pero no saca trabajo nada. Ponga un átomo de un cuerpo argentino. No distingue cuál es el finlandés, cuál es el argentino.
Ah, no, ¿cómo que
los
no?
humanos somos todos iguales.
Ah, no, en eso sí. Le doy la razón.
Démonos la mano.
Sí, si todos los hombres del mundo se dieran la mano.
Qué trencito.
Otro gallo le cantara sí. al doctor Olejavesca. Bien. ¿Con qué otra cosa se puede ahorrar?
Eólica, ¿no? Energía eólica, señor.
Claro.
Energía eólica necesita.
¿Eólica es de qué? De...
Viento.
¿Del viento?
Del viento. Se le instalamos unos ventiladores gigantes, como unos molinos.
¿Y, pero, ¿y qué, dónde en lo enchufan los ventiladores, Melón?
Están en Tecnópolis, Melonazo.
¿Están en Tecnópolis?
¿No
¿gastan
lo viste?
Plata en eso?
¿Qué, Tecnópolis? No, está en exhibición.
La gente viene desde Japón, la gente a Tecnópolis, dice, uy, voy a ver las nuevas cosas de la técnica.
No viene
un
de
ventilador,
Japón.
Señor. Yo era chiquito así, ya había ventiladores. Qué cosa nueva. ¡Ay, mirá un ventilador! ¿Cómo es? Mirá, da vuelta y vos lo prendés y sale aire. ¡Uy! ¡Oh! Viento artificial.
No, esto no produce viento. El viento ya está en la naturaleza.
Ah, entonces es como un molinete.
Hace, claro, y hace mover el molinete, hace mover como una especie de dínamo.
Mirá vos.
Y eso produce energía.
Ah, eso lo entendí.
Claro, pero si no hay viento, ¿qué hacemos?
Ah, chao, no. O sea, apagón general.
Tiene que ser instalado en lugares de mucho viento, por eso en la Patagonia hay estos... molinetes y va juntando energía. Junta
ahora
disculpe, viento,
señor,
junta
si
energía,
cambia de si
energía.
El viento cambia en vez de
le descarga
el norte
le sí. descarga todo lo que cargó.
No, no le descarga,
claro, empieza a dar vueltas por el otro lado.
Señor, al final termina uno perdiendo energía.
No, también tiene otro eje que gira el molino,
no,
siempre
no
favor,
me
es una calecita.
Aprovecha el viento el molino.
¿Y dónde lo enchufás?
Pero no se enchufa, no le estoy diciendo que mueve el coso ese y le genera la energía en una usina que lo transforma en energía eléctrica. Que se concentra, pues usted lo utiliza.
La energía, el viento.
Nosotros le mandamos el viento.
Entra viento por enchufe. Y eso hace andar las cosas.
Sí. No le sale viento por el enchufe, señor. El enchufe le llega hasta la usina y estoy perdiendo la paciencia, le quiero decir,
bueno.
Dígaselo.
No, yo estoy
a su novia o a su hermano, no me acuerdo quién era.
Soy el hermano.
El hermano, cierto.
Con mucho interés. Prendo la luz y sale viento por los agujeros.
No sale viento, le sale energía eléctrica.
Es como en los aviones.
Sí, igual que los aviones. ¿Por qué vuelan los aviones?
No es a...
Porque van cargando.
No es a propulsión, esos son motores a propulsión.
Pero cuando uno prende el aire del avión, vio que hace... Y le viene el viento.
Sí, no es
el
mismo.
Viene de afuera.
Viene de afuera el viento del avión.
Bueno, no es eso, señor.
¿De dónde va a venir? Claro, ¿por qué vuela un avión?
¿Por
vuela
qué?
Porque Dios es grande.
No. Mire, no tiene que ver con el ahorro de energía.
¿Qué?
Bueno, por ejemplo, usted tocó el tema de los aviones, ¿no?
Sí. ¿Qué hacemos?
Un gasta avión. Mucha energía en un avión.
Sí,
¿no?
Imagine el combustible que quema un avión.
¿A dónde cae?
¿Quema?
¿Cómo a dónde cae? No cae.
Si pierde aceite, ¿porque a dónde cae?
Bueno, pero
porque cuando
el aire,
pierde aceite el auto cae el asfalto.
Claro.
Sí, bueno, el avión lo esparce en la atmósfera.
Las cosas que tiran de los aviones, ¿dónde caen?
Sí, van desintegrando en el aire.
No, sí, eso es un cuento chino, que se van desintegrando.
¿Qué cuento chino? Usted sale acá, a la vereda,
sí.
Y seguro alguna partícula de algo que cae de un avión.
Yo por eso ando siempre abajo los toldos. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver el avión?
No sé qué tenía que ver lo del avión por motor a propulsión que me habló su señora o su hermano.
Hermano, soy, no me ve que soy un tipo.
Bueno, está bien. Digamos que sí.
¿Qué otra energía hay? Porque hasta ahora las energías alternativas son todas una porquería.
Sí. No, ¿cómo van a ser alternativas?
Sí, señor.
También está el para ahorrar gas. La energía solar, pero directa.
¿Cómo, o sea, directa?
Claro, ya no son los paneles solares que transforman la energía en energía.
Ya,
eléctrica,
la criolla, así como.
Sino un sistema de espejos que calientan. Usted diga algo, ¿qué quiere calentar?
Un puchero.
Un puchero, ahí está.
Bueno, un puchero. Trae las cosas.
El puchero.
El puchero, ya cortada la papa.
La olla. Traemos la olla con todo adentro.
La olla con todo adentro.
Sí, ¿a dónde?
Eso lo pone adentro del dispositivo solar que armamos nosotros, que es como una olla mucho más grande que la olla.
Sí.
Pero que la sostiene y rodeada de espejos que la calientan. Eso al sol.
Ah, como una lupa.
En dos días tiene un puchero.
Yo a veces llevo a la playa una lupa.
Sí. ¿Y para qué una lupa?
Y le quemo revistas a los que están ahí en las otras casas.
Ah, qué espiola, usted es uno de los graciosos.
Sí, es hermoso. Vos sabés la risa, un verano entero nos pasamos. Bueno, quemando el diario.
O sea, a mí no me parece gracioso, pero usted...
Sí, y el puchero que lo tenés que sacar a la calle, ¿no?
Y bueno, tiene que ser al aire libre, claro.
Pero ese calor excesivo
del
sol...
Pero se
le
instala en el patio.
¿No lo esbufia un poquito el puchero, de alguna manera? No,
usted lo tapa.
¿No le queda arrebatado?
No, usted lo va mirando.
Pero
medio
podridito, ¿no? Queda podridito con el calor del sol ahí.
No, no le queda podridito, no.
¿Estás seguro, vos?
Sí, estoy seguro. ¿Le calienta el agua? No sabe cómo calienta eso.
El agua, pero no sé si la carne...
Tiene que ser en lugar de sol. No puede instalar esto en Londres.
¿Por qué?
Y porque está nublado por lo general,
bueno,
entonces
no sirve para nada.
Puchero,
no sirve para nada, ¿no?
No,
que,
¿cómo no sirve?
Que hay que comer puchero según donde estoy. A ver, ¿dónde estamos, Londres? Ay, qué lástima, si no, tenía un aparato acá.
Aparte, bueno, vos nos haces ahorrar energía a nosotros para que los ingleses gasten la que quieran.
No, yo no dije que...
Al final, ¿qué estás laburando para ellos, vos?
No estoy laburando
sí,
para ellos.
Sí, pero me estás haciendo a mí, calentar un puchero al sol.
Pero... Sí, 6 días para hacer un pucherete y los tipos en Londres tranquilamente lo venden en el microondas y lo sacan. Y se lo comen.
No comen puchero en Londres, primero y principal.
¿Y el microondas cómo funciona, señor? Porque esto es energía pura.
El microondas
para mí es un misterio, los microondas. Yo en casa tenía uno y después lo tiré.
¿Por qué?
Y porque es peligrosísimo.
No,
porque leí una revista femenina los peligros de meterse adentro de un microondas.
Bueno, meterse adentro, sí. Si usted se mete adentro, ¿qué? Puede llegar a ser
¿Hasta
peligroso.
¿Hasta cuánto aguanta una persona dentro de un microondas?
Pero no medimos todo así por tiempo, hasta cuánto...
Pero usted no es científico.
Sí, pero yo no probé meter a nadie adentro de un microondas
hasta
hoy.
Bueno, un ser vivo, ponga
un gato,
un cobayo.
No probamos seres vivos, señora.
Qué raro que no, usted, estando ahí, tienen todo para probar, yo lo primero que hago es meto un gato adentro de cuánto duro.
No,
no sea para qué sé yo.
En el laboratorio, el microondas lo tenemos para calentarnos el café.
Y pero escucha, ya que lo tenemos.
Tenemos, somos seres humanos.
Entonces, discúlpeme,
Dios también.
Según los experimentos que usted me está contando, ¿es probable que un ser humano sobreviva en un microondas una eternidad?
Si usted está a tiempo adentro del microondas, el microondas trabaja por fricción de moléculas. Le lanza la microonda, que es una onda pero chiquitita.
Teletransportación.
No, ¿qué teletransportación,
sí,
señora?
Sí, estuvimos hablando de teletransportación.
¿O el hermano?
Sí, sí.
Es teletransportación.
Bueno, pero el microondas no sirve.
¿No sirve para qué?
No sirve
para ir a la luna.
Pero es peligroso. Es muy peligroso.
No es peligroso. Usted que...
El gato, para hacer una gracia, se mete adentro del microondas. Chao, gato.
Bueno, sí. Chao, gato. Pero usted lo tiene que prender de afuera.
Y después, un cuñado, que tengo yo, lo dejó prendido mucho tiempo el microondas.
Ajá.
Y... No sé qué tenía adentro. Creo que...
Algo que calentó, que
un
quería...
Un guiso, no sé qué. En una ollita. Metálica.
¿No? Ah, metálica. No.
La fue a agarrar, al rojo estaba la olla.
Claro.
Y se le quedaron las manos pegadas. Pegadas a la olla. Vino la mujer y le echó agua.
No, pero sí está enchufado, es eléctrico.
Bueno, se fulminó, pero aún así... Le quedaron las manos pegadas a la olla y lo llevó.
¿A dónde lo llevó?
Al hospital.
Sí.
A la guardia del pirobano.
Mientras en el taxi iba comiendo el guiso de la mano, porque ya estaba
hecho. Y se lo daba en la boca mi prima, que es la mujer.
Ah.
No era mi prima.
No, era su cuñado, su hermana.
No, tampoco.
No, pero era de familia, no me acuerdo.
Era familia. Ahora yo, porque quedamos todos en la familia en negar que es familiar. Porque al final quedó bien, pero las manos no se la pudieron despegar de la olla.
Ah, le quedaron así.
Y anda, va al trabajo con...
¿Con la olla?
Con una olla entre las manos.
Lo lindo que en el camino recauda cosas.
Sí, le pone... le deja, la gente le deja cosas. El tipo le da no sé qué, porque él va bien vestido.
Sí.
Va, más o menos bien vestido.
¿Cómo hace para ponerse el...?
La parte de abajo va bien vestida, arriba un poncho.
No, eso es un caso grave, imagínense. ¿Y de qué trabaja? ¿Trabaja en una oficina o tiene así un trabajo?
No, él es gerente de un banco.
¿Gerente de un banco y está así?
Sí.
Con la otra trabaja, del poncho.
Él trabajaba antes en la sección de depósitos.
Ajá, claro.
Estaba atendiendo a la ventanilla, pero lo sacaron ahora.
Sí,
lo ascendieron a gerente porque quedaba fulero el tipo en la caja con...
Y era muy evidente, ¿no? Evidenciaba.
Con la olla de guiso,
¿no? Sí.
Bueno,
eso, eso es muy lamentable.
Así que yo no le... No, eso tampoco. ¿Qué última energía alternativa se le ocurre?
No, y de energía se, también hay cuestiones del ahorro que tienen que ver con guardar desperdicios que usted juzga como basura hoy, pero sí, puede servir mañana.
Un pescado podrido, por ejemplo.
No, no digo un pescado podrido, señor.
¿Cómo botella, puedo saber?
Botella de plástico, a ver, por ejemplo.
Botella de plástico, el tarrito del yogur. Usted toma un yogur.
Sí.
Terminó el yogur.
Ya está, ya lo terminé.
Muy bien.
Hay que comer más despacio.
¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace con el tarrito del yogur?
Me lo guardo.
Muy bien.
¿Para qué?
Lo felicito.
Todavía no sé, me lo va a decir el señor.
Tírelo.
Mañana lo llena de tierra.
¿De dónde la saco?
De una maceta, de la plaza,
bueno,
de donde
bien,
viva.
Yo tengo
y entonces,
una maceta.
Al día siguiente se come un durazno, por ejemplo.
Ahí está.
Bueno, ¿se lo comió?
Sí.
Bueno.
Me sobró el carozo.
El carozo, muy bien. El carozo lo planta en
el
tarrito de yogur.
Un duraznero.
Tiene un duraznero con el yogur de durazno.
Un duraznero. Pasa. Hoy, otro mañana, cuando queremos acordar, tenemos un campo sembrado
de durazno.
Y empieza la exportación de durazno y el país...
Pero bueno, no sé si tanto.
¿Entra un duraznero en un vasito de yogur?
Después lo trasplanta.
Después, el día de mañana lo trasplantaste, compras un... Una chacra,
claro, no tengo
morse,
en un ambiente.
Bueno, en un ambiente, igual.
¿Qué voy a poner un duraznero en un ambiente?
Le sale el brote.
¿Dónde cree que lo pongo?
Tipos como vos, disculpa, te lo digo aunque sea tu hermano.
¿Pero dónde cree que lo pongo?
El país no progresa. El país necesita tipos que vayan hacia adelante.
Escúchame.
Que así.
Vivo un ambiente contra
como Rivadavia.
Bueno, igual, bajás con el...
Muriondo lleva Perón.
Está bien.
¿Te ubicas?
Sí, es
bueno,
por
ahí. Bueno, un ambiente contrafrente. ¿Dónde pongo el duraznero?
Bueno, no, en el ambiente no lo puedes poner. Bajás o le pedís a un vecino. Escúchame, claro. ¿Te planto el durazno?
¿Qué vecino te va a negar que le pongas una plantación de durazno en el living?
En algún lugar, no es una plantación, por ahora es un árbol.
Bueno, pero no, yo voy más adelante.
Bueno, está bien, pero...
yo veo un proyecto y enseguida me entusiasmo, me sumo.
Aparte, sí, pero hay que empezarlo de abajo.
¿Cuánto me toca?
No, como cuánto me toca.
¿Cómo cuánto me toca? ¿Tienen una plantación de durazno?
No la tenemos todavía.
¿Cómo? ¿Qué? ¿La van a tener? ¿Y cuánto le, qué, no le va a decir que no le rinde nada?
Pero tengo un tarrito
de yogur. 20 mil millones de japoneses comiendo durazno que producen ustedes y yo no voy un peso.
Pero si los japoneses...
Dame la plata, torrente.
¿Pero qué plata? Tengo un tarrito de yogur vacío.
No, eso es lo que decís ahora.
Y un carozo.
¿Y la tierra?
La tierra es del que la trabaja.
¿Cómo te agarró ahora, de repente, no? La oligarquía.
Bueno, amigos, ¿no hay ninguna otra fuente de energía?
Ya no, creo que tenemos acá que hacer un plan de austeridad.
Sí, lamentablemente.
Es una vergüenza que
vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a apagar las luces.
Apagar las luces y vamos a ir utilizando de a un micrófono en esta radio.
Sí, por favor.
Porque es demasiado.
Y cuando apaguemos las luces... A mí el otro día me faltó plata. Si fue alguno de ustedes...
¿Fue un día que estaba Dorio?
Mire la señora.
Este es el momento de poner la plata acá arriba y nosotros no vamos a decir nada.
Como si no hubiera pasado nada.
Si no, los vamos a revisar. Y el que tenga la plata mía...
Sí, que eran como 10 mil pesos.
Eran, o más quizá.
Sí.
Bueno, no importa. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Escuchaste a Sonia Ferraris.
Servicio.
Volverá a amanecer y nosotros por aquí, entre diario, mate y canciones, los estaremos acompañando.
Dispuestos, claro, a dejar que la vida nos sorprenda.
Dispuestos a colgarle una sonrisa a este comienzo ya de fin de semana.
Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6, por la radio pública.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuit 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
I've been.
Era John Lennon en La Venganza Será Terrible, Jealous Guy.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay ahora aquí unos discos para agradecer que nos han llegado.
A ver.
Viernes de cantautoras, dice aquí Locro, Ceviche y Farofa. Es una presentación de Ariadna Prime, Georgina Hassan, Sandra Peralta y Tatiana Parra, que nos mandan su...
¿Y dónde es eso?
Musical. No, esta es una... es un CD.
Bien.
Y Gabriela Novaro, presentando su disco Abre Tango, también nos lo envía, le hace una dedicatoria para usted.
A ver, ¿puedo examinarla?
Sí, mírela. Allí son de dos de los CDs que hemos recibido hoy.
Pero acá habla de una presentación. Gabriela Novaro. Pero no dice.
No dice en dónde.
Presenta su nuevo disco. Bueno, sí, pues, acá dice. Un momento. No, no dice. Ya, entonces no quieren que vaya. Dice, te esperamos en la presentación, pero no me dicen dónde es.
Le da el disco acá igual, ¿eh?
Dice, no dice. Fechas, novedades y más información. Acá hay algo raro, ¿eh? Acá hay una corruptela. Bueno, ya.
Bien.
No.
Alejandro, estos son mensajes de gente que ha venido aquí. Venimos de ver Teatro por la Identidad y para redondear esta bella jornada los elegimos de postre. Los saludan y admiran Nahuel, La Polla, Santiago, Julián e Iván, el pequeño periodista quilmeño.
¿Dónde están? Bueno, ahí están. Gracias.
Sí. Somos de La Plata, vinimos expresamente a ver los saludos, Vivi y Juan.
¿A dónde están Vivi y Juan? Aquí. Ya se habrán ido, me imagino. Ahí está. No. Muchas gracias. Gracias por venir, además, en esta noche difícil para nosotros, que no estamos todos, estamos medio enfermos. Buenas noches, Ale y equipo. Somos Patricia y Pedro, de Pico Truncado, Santa Cruz. Te escuchamos cada vez que podemos, y hoy que estamos en Buenos Aires, no dudamos y nos vinimos al programa, ¿eh? Saludamos a nuestros hijos, que son Cassandra, Facu y Maito, ¿será? Y también nietas, a Mayra y Agostina, que están escuchando. Bueno, una gran familia. ¿Dónde están? Bueno, gracias por venir, ¿eh? Muy amables.
Bueno, hay...
¿Qué otra cosa tiene por aquí?
Mucha gente que está de paseo por Buenos Aires. Dice, acá estamos recién llegados de Montevideo. Te traje una pelirroja para ver si así... ¿Me aceptás como tu novia?
A ver.
Dice Nancy y Sandra.
Hola, Nancy. ¿Cómo estás?
Ah, una señal a la otra.
Sí, ya las hemos saludado incluso cuando llegaba. Muchas gracias.
Estimado Dolina, vengo desde Emiratos Árabes.
Ajá.
Con la intención de que me firme Crónica del Ángel Gris, pero lo perdí. Y está agotado en todo Buenos Aires. Qué picardía. ¿Podrá el maestro cantar? Bueno, un tema que hoy no lo veo. Maxi Aguirre, desde Emiratos Árabes se vino.
¿A dónde está el amigo que vino desde los Emiratos?
Después se quejan los de La Plata, el viaje que tiene. Mire, señor.
Calor en los Emiratos, ¿no? Ah, sí, es lo que tiene.
Sí, calor y... pero mucho petróleo. Veo que ahí... ¿dónde mete el dedo?
Aquí, ahí no es como aquí, que usted tiene que encontrar fuentes alternativas de energía.
No.
Bien. Señores...
pero ahí se les acaba el petróleo y bajan la cortina, bueno, hay nada, ¿eh?
Ana me dice lo siguiente. Os dije que vendría y aquí estoy. Desde Córdoba, desde España, para ver La Venganza y bailar unos tanguitos. Son Carlos y Ana, ¿eh? ¿A dónde están Carlos y Ana? Que no los veo. Ahí están. Bueno, muchas gracias. Gente que ha venido de España y ha tenido la mala idea de venir esta noche aquí. Bien.
Ah, aquí, mire, vinieron de Pablo y Verónica, que vienen desde Quilmes. Nos trajeron los alfajores estos, Capitán
del Espacio.
Pero usted se acaba de comer uno.
Sí.
Y aquí me olvidé.
Oh, estaba envenenado.
Que eran de adorno.
No, me advierten que estaban vencidos. Que los tenían en la cena hace mucho guardado.
A ver, déjeme ver cuándo vencieron. Présteme. A ver.
Y que se haga el control.
Muy importante la fecha.
Para Confederación Argentina.
Tiene un papel plateado que es imposible de leer. una porción de 40 gramos tiene, ¿digo los componentes?
No, por favor.
No, no me diga los componentes.
¿Cómo puede ser que tenga 15% de humedad, por ejemplo, un alfajor?
Porque los, no sé.
Le trae 15% de humedad. Grasas totales 7,6. Trae más humedad que grasa.
Pero está bien que sea un poco húmedo. El alfajor seco es el de maicena.
Claro.
Usted come, por ejemplo, una docena de alfajores de maicena, 15 huevos duros, medio kilo de gofio,
señor.
Y no hay forma de reempujarlo.
Grasa saturada, 4,8.
La fábrica de alfajores Capitanes del Espacio,
sí,
está en Quilmes. Es una... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy justamente el dueño.
Ah, ¿usted es Capitán del Espacio?
Sí,
encontré la fecha.
Roberto, Capitán del Espacio.
Abril 2003.
¿2003?
Abril 2003.
¿Fue envasado?
No, vencido. Tiene 8 años y medio vencido.
Igual.
Bueno, supongo que al organismo ya no le va a importar.
Sí, no nota la diferencia.
Es bueno porque ya se murieron hasta las bacterias.
Sí, también. Fósil de alfajor.
Es una fábrica de modelo en la zona.
¿Modelo de qué? De...
Modelo 56.
¿Usted tiene la norma ISO?
Sí. Nuestros productos no son tocados por ninguna mano humana.
Pero,
tenemos monos trabajando.
Por acá sale un alfajor, ¿verdad? Por la máquina.
Sí. Estamos transmitiendo directamente desde Quilmes, en la planta de fabricación de alfajores Capitán del Espacio.
Sí, mira. Ahora, ¿por dónde entra el dulce de leche, la masa, todo? Nosotros, por allá?
Sí. En una punta del tubo ponemos harina, azúcar, huevos, dulce de leche, papel.
Sí, papel.
Por la otra punta sale el alfajor envuelto.
¿Pero cómo puede ser?
Es así, toda una cosa de elaboración.
Pero allá usted, por ejemplo, pone la harina, la toca. Pone
no,
dulce de leche,
señor,
lo toca.
Agarramos del paquete.
¿Pero qué paquete? Los huevos no vienen en paquete, lo tiene que tocar.
No, señor. Nosotros para tocar los huevos nos ponemos estos que los tengo ahora, porque recién justamente vengo de una fiesta. Y...
¿Con esos guantes de látex?
Con estos guantes de látex.
¿Y va rompiendo los huevos a medida que va conforme
lo que sea. Y no lo toca ninguno. Pero aparte, ahora ni siquiera eso, porque los huevos los rompen automáticamente unas máquinas.
Ah, mire usted.
Que ven venir los huevos, lo agarran, los rompen, ven venir la harina, la ponen...
Pero
nada.
Alguien pone los huevos.
No, nadie.
Ah, ¿y quién
nadie
va a estar la gallina poniendo los huevos?
Directamente, así mismo es.
Directamente.
En el gallinero está la gallina y pone el huevo y ya cae sobre una cinta transportadora que va desde San Vicente hasta Quilmes. En San Vicente está el gallinero y en Quilmes está la huevera.
Pero en el trayecto le pueden afanar los huevos desde San Vicente.
No, porque está vigilado por... cada 2 metros hay un agente uniformado.
¿Dos metros? Pero es carísimo el alfajor.
Que nadie se afane los huevos.
¿Cuánto vale el alfajor? Es carísimo.
$20,000.
Muy costoso de producir esto.
Pero muy saludable.
Bueno, no sé si saludable. ¿Y de gusto cómo andamos?
El gusto que tiene es poco, pero el poco que tiene es bueno. Muy poco gusto tiene.
Pero ¿cómo? Usted no puede decir, tiene de
usted
cero
mientras,
a...
mientras lo va comiendo, va perdiendo el sabor.
El gusto aparece al final recién.
Ah, no me gustan las cosas que uno se las come y las siente cuando ya se la comió.
Bueno, esto es así.
Claro,
una
no.
hora más me o queda... menos después de comértelo, sentís una cosa, estás caminando, a lo mejor te olvidaste que te lo comiste.
Claro.
Y yo, che, qué gusto que tengo acá. Y te acordás. Ah, mirá, es el Capitán del Espacio.
No sé, a mí me gusta...
Por eso hacemos la propaganda, nosotros, que se encuentran dos personas. Una persona se come un alfajor al salir de la casa. Después viaja, se ve, ¿no? Que pasatiempo llega... Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, encantado, mucho gusto.
Ah.
Y él dice, mucho gusto el que tengo yo. El gusto es mío, dice. Pero es el gusto de haber comido alfajores tal y tal, un alar de calidad, y aparece el locutor, ¿no?
Ah.
Es una campaña que se llama El Gusto es Mío.
Bueno, espectacular. Por mucho menos, le digo, hay agencias de publicidad que...
Sí.
Se van a pensar a puta leche un mes.
Sí. Ahora, no sé si es una virtud para destacarla, el sabor tardío.
Sí,
¿no?
Sabor tardío, así se llama, sabor tardío.
Sí, pero no sé si es una virtud.
Porque esto le quita a uno la angustia de haberse terminado un alfajor.
¿Pero por qué se angustia por haber
terminado? Y uno se angustia porque sabe que ya el halago,
no habrá
sabor,
otro.
No habrá otro. Y sin embargo, se para que todavía no llegó. Es como si el placer amoroso viniera después que la mina se fue.
Claro, pero...
Eso ocurre.
Pero imagínese usted quiere tener un gesto, vamos,
sí,
con una dama, sí, y le regala un alfajor, capitán del espacio.
Sí. Muy bien. ¿Qué tal?
Entonces le tiene que decir, quédate un rato.
Me voy a quedar, justamente, primero comételo, ahora yo me voy a quedar hasta que te llegue el gusto.
Pero qué ha pasado.
Mirándose así. Y a veces tarda un poco. ¿Qué hora es?
Qué gusto es esperar así, ¿no?
Pero qué se queda, de brazos cruzados frente a la
y
mina.
Sí, esperando que a la mina le dé el gusto.
Miren, la verdad no me parece una.
Bueno, si no lo va a llevar, entonces no ande con cuestión.
No, le agradezco.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte
musical?
Se
nos va a terminar el programa. Mire la hora que es.
Y ya vemos al maestro.
La parte musical va a ser muy breve porque yo no puedo cantar. Manuel no está, Martín no está, Ale no está. ¿Qué quiere que haga?
Sí, nada.
Y el único que está es el sordo.
El sordo siempre está.
Y que venga.
Puede tocar, pero no canta. Así
venga,
que...
maestro. Llámelo. Maestro.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Maestro, y aquí Eduardo le pide el tercer hombre.
A ver, maestro, si tiene por ahí el tercer hombre. Sí, puede ser que lo tenga el maestro, ahí va.
Bueno, maestro, aquí Verónica hacía unos pedidos para Manuel, que quedarán para otro día, Ticket to Ride, pero la cuartelera la tiene
una zambita.
A mano.
Ah, pero espere que le saque un poquito la...
Bien, maestro, y ya casi yéndonos, le pediría kilómetro 11.
Bueno.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 5 grados, humedad 86%. Ricardo Alfonsín continúa internado en la clínica Basta Rica. El candidato presidencial de UDESO sufre una leve afección pulmonar a causa de una neumonía mal curada. Alfonsín recibirá el alta entre hoy y mañana y los médicos le pidieron que evite efectuar actividades físicas por lo menos hasta el jueves. Mientras, la presidenta Cristina Fernández se preocupó por la salud del dirigente opositor y dijo estar a disposición de lo que hiciera falta. Más de 2.400.000 personas visitaron Tecnópolis. La muestra de ciencia, tecnología y arte cerró ayer, pero reabrirá sus puertas el 2 de septiembre. Los próximos 10 días serán aprovechados para sumar nuevas atracciones. Al anunciar la continuidad, la presidenta Cristina Fernández dijo que la intención de su gobierno es que todos los chicos del país puedan concurrir a Tecnópolis. Es grave el estado de salud de 5 estudiantes chilenos que hacen huelga de hambre. Los jóvenes reclaman una reforma profunda del sistema educativo que incluya educación de calidad y gratuita. Los alumnos llevan 35 días de ayuno y una de las más afectadas por la huelga ya perdió 10 kilos y presenta problemas respiratorios. Es Gloria Navarrete, de 19 años, quien está internada y aseguró que a pesar de su delicado estado de salud, su vocación es mantener la medida. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 5 grados, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
El país y su movimiento nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.